Ahora, entrevista al aire. En Debatiendo la Actualidad, nos comunicamos con los protagonistas de la jornada.
Bueno, ayer hablábamos con el juez de falta municipal, el doctor Alejandro Ferrari, y estuvimos escuchando todas sus su alegato y todo lo que presentó para cobrar una multa a un Uber. Vamos a hablar ahora con, nos ha pedido un Uber poder hablar y decir su posición. Y nosotros, como siempre, aquí en Radio Nacional, te damos la oportunidad de escuchar todas las campanas. Por eso también lo vamos a escuchar a él. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Carmen González te saluda para Radio Nacional.
Hola, ¿qué tal, Carmen? Bueno, buenos días y muchísimas gracias por darme esta oportunidad.
Bueno, la verdad que estoy muy agradecida de que nos hayas elegido y aquí vamos a hacerte, quiero que primero escuchemos los dos un resumen que nos hizo Gaby Osorio de lo que dijo el juez de faltas ayer y después vos me contás tu campana. Escuchamos al doctor Alejandro Ferrari.
No es una cuestión de Uber contra el taxi, menos yo lo reflejo bien en el fallo que dictamos ayer, que fue el primer fallo que va a sentar el precedente para toda esta cuestión, y no es Uber contra el taxi, yo inclusive lo detallo en el fallo, sino que tiene que ver con los incumplimientos de Uber de haber obtenido una autorización municipal para prestar servicio de transporte de personas en la ciudad de San Luis. No la tiene. El caso testigo de ayer, la persona que manejaba prestando servicios para la plataforma Uber, esgrimía que Uber tiene una cuestión que está desregulada, que no está especificada y por lo tanto puede realizarla cualquiera, de cualquier modo, en la ciudad de San Luis. Cosa que, bueno, rebatimos esta cuestión en el fallo, y esto quiero que el vecino que está escuchando lo entienda bien, porque no es una cuestión contra Uber ni a favor de nadie, sino que simplemente lo referimos en fallo. Uber no cumple con la legislación para el transporte de personas en la ciudad de San Luis, que no es solamente la legislación que atañe a los taxis de la ciudad de San Luis, sino que hay otras ordenanzas que establecen que todos los servicios de transporte de personas en la ciudad de San Luis se deben realizar conforme a dichas ordenanzas, pero además también con la necesaria intervención del Estado para controlar estos servicios. Bien. En la ciudad de San Luis no es libre la cuestión del transporte de personas, que la puede hacer cualquiera. Estamos hablando de transporte oneroso, ¿no? Estamos hablando de transporte del cual se cobra por ello, ¿correcto? Con Exacto. Lo cual involucra a taxis, a un montón de vehículos que prestan servicios de esa manera, llevando personas, por ejemplo, del parque industrial, y otros servicios que están englobados, el servicio de escolares, y otros servicios que están englobados, que necesariamente implican que el Estado no puede, o sea, que el Estado debe intervenir en dichos controles y debe intervenir fundamentalmente en la autorización y habilitación de dichos servicios. No está previsto que el Estado no lo haga. Entonces, eso es lo que referimos nosotros en el fallo y por eso penalizamos en este caso, primer caso y primer caso testigo, lo penalizamos con multa. Y explicamos en el fallo el por qué lo hacemos, y le vuelvo a reiterar, explicamos también esta cuestión de que el Estado es imposible que no actúe porque no hay una libertad absoluta para prestar servicios como uno quiera de transporte de personas en la ciudad de San Luis. Y la plataforma Uber presta servicios de transporte de personas por un precio, ¿correcto? Entonces, si el Estado municipal no hiciera los controles, el juego de falta no penalizaría, los controles del Estado municipal dependen del Poder Ejecutivo. Si el juzgado de falta no penalizaría estas cuestiones, estaríamos violando una cuestión central que es, por ejemplo, la igualdad de la ley. ¿Por qué a unas personas que transportan personas se los controla y se les pide habilitación municipal? ¿Y por qué a otro grupo de personas, en este caso la plataforma Uber, que transportan personas, no se les exige nada de parte del Estado y no se los penaliza?
Doctor, ¿habla solamente de taxis y remis la ordenanza?
No, muy buena pregunta. Precisamente es lo que le contestamos en el juzgado de falta municipal, le contesta en el fallo. De que no hay solamente una ordenanza que permita a los taxis transportar personas en el ente municipal de la San Luis, sino que hay otras ordenanzas, entre ellos la 24.12/92, con una modificación del año 2011. Le digo el número 2431, perdón, barra 92, con una modificación de 2012, que involucra muchas otras modalidades de transporte de personas. Y como le decía, toda la regulación de transporte de personas en la ciudad de San Luis necesita la autorización y habilitación del Estado municipal. Recordemos al vecino de la ciudad que San Luis es una municipalidad autónoma, en que tiene carta orgánica propia y por lo tanto tiene autonomía para dictar sus propias normativas, por supuesto, que estas normativas tienen que ir en consonancia con la Constitución Provincial y la Constitución Nacional, como no puede ser de otra manera. Pero tiene autonomía, inclusive tiene autonomía en su carta orgánica mucho antes del año 1994, que sí, que todo lo que digamos que en la Constitución Nacional se consagró lo que llamamos el municipalismo, de que todas las provincias, digamos, de la división de poderes en la cuestión nacional, provincial y municipal, ¿correcto? Esto es que cada municipio tenga su división de poderes. Bueno, la ciudad lo tenía desde el año 91, porque su carta orgánica así lo preveía.
Bueno, ahí escuchábamos un resumen de lo que decía ayer el juez de falta y también se lo hacíamos escuchar a Claudio, quien ahora va a decir su propio testimonio y te escuchamos, Claudio.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, me gustaría como de dividir mi historia en tres partes, digamos que sería una, la que sería el hecho en sí, digamos, de lo que a mí me pasó, de cómo me retuvieron el auto. Después quiero explicar, hablar un poco sobre, digamos, no la pena, sino la observancia de la falta, es decir, por qué a mí me sanciona el juez, y después sobre la multa también. Ese es un punto muy importante, porque la multa, en qué se basa la multa, en qué artículo se basa, y por qué se monta.
Bien, te escuchamos, contanos.
Quiero explicar o dejar en claro, porque tengo bastante evidencia para demostrarlo, es que todo esto que pasó, digamos que comenzó desde que a mí me retienen el auto, hasta ahora es una cuestión que desde la municipalidad está completamente planificada, armada y dirigida para tener un fallo que de alguna manera ahuyente, espante y infrinja un temor social sobre la gente que quisiera o que se le ocurriera trabajar en esta modalidad, digamos. Porque, bueno, primero voy a empezar a hablar un poco del hecho, si vos
sí,
me lo permitís.
Por favor.
En primer lugar, bueno, lo que pasó fue que un empleado municipal se hizo pasar por pasajero y me pidió un viaje, que fue un viaje muy cortito, en Colonia, España, y me llevó hasta Bolívar y Chacabuco, donde estaba el control. Me llevó directamente hasta adentro del control para dejar evidencia que yo estaba haciendo ese servicio, para que lo puedan probar. Después ese hombre se bajó, la gente de policía que estaba ahí le dijo que tenía que ser testigo, y después el hombre dijo no, porque estoy apurado, y se fue. Mientras tanto, a mí el otro agente municipal me empezó a pedir la documentación. En principio parecía un control normal de tránsito, es decir, me pedía carnet, la cédula del auto, el seguro, y después, bueno, me terminó pidiendo la libreta sanitaria. Obviamente no la tenía, y bajo ese argumento me hicieron el acta de infracciones, pues. Ante mi sorpresa también me dijeron que quedaba secuestrado.
¿Vos manifestaste en ese momento que trabajabas como Uber?
Sí, por supuesto, porque yo, digamos, a ver, también hay que decir que una persona, digamos, por lo general normal, que no es abogado ni nada, no se pone a investigar exactamente qué es. Yo esto lo empecé a ver ahora, después de que me pasó, pero en ese momento, digamos, entendía que si venía una empresa que era lícita, con un comercio lícito, yo podía ejercerlo igual, digamos, que no esté regulado, habilitado. Y además, no solo eso, que también otra de las cuestiones que para mí demuestran que estuvo plenamente dirigido es que fue algo completamente sorpresivo. Es decir, creo que el martes o miércoles los taxistas hicieron un reclamo y sorpresivamente, ni siquiera sin previo aviso o sin una advertencia, porque a mí me podrían haber parado y me podrían haber dicho, che, mirá, esto te la dejamos pasar, pero vos no podés hacer esto. Entonces, bueno, por ahí no estabas bien informado, pero nosotros en el municipio no te permite hacer esto, tenés que estar habilitado. Y ahora después voy a explicar esa discusión.
Bien, Claudio, una pregunta más. Vos sí. Decís tenés una evidencia de que es un empleado municipal. ¿Podría...?
No,
un taxista podría haber sido.
Sí, bueno, puede haber sido un taxista también. Sí, sí. Yo no tengo una evidencia que se trate de un empleado municipal, pero para mí sí, porque en realidad lo que estaban buscando específicamente, yo no para mí no era un taxista que estaba buscando vengarse de alguien para llevarme ahí. Yo creo que necesitaban esto para tener un hecho, digamos, que no lo podían haber obtenido al azar, porque era difícil esperar que justo pase alguien por ahí, con alguien atrás, pararlo, ¿me explico? Entonces, como que lo más fácil para mí fue que alguien se haga pasar por pasajero y llevarme al control. Para mí. No creo que se haya tratado una venganza a un taxista, para nada.
Bien.
Para mí. Y después, cuando a mí me hacen llevar el auto al depósito, al corralón, cuando vuelvo caminando, paso por ese lugar y ya no estaba el control. Evidentemente necesitan un auto, eso lo dijo el juez, que yo soy el precedente, digamos, o sea, soy el caso testigo. Entonces, con eso ya puede infringir temor en la sociedad para decir, bueno, el que quiera trabajar en Uber, en primer lugar lo que está diciendo, que eso lo voy a pasar a explicar, es que vos para trabajar en Uber tenés que estar habilitado, o mejor dicho, que como él explica, que están... todos los servicios de transporte de pasajeros están regulados, es cierto eso, pero están todos regulados menos Uber. Es decir que lo que el municipio te obliga a hacer es que vos obtengas una licencia para poder trabajar con Uber. Y para la única manera que vos tenés...
Y eso vos no lo sabías.
¿Cómo?
Eso vos lo desconocías.
Yo en ese momento lo desconocía. Ahora, bien, en estos días, empecé a leer, a informarme y a meterme un poco, a buscar un poco más los fallos judiciales que hay. Incluso, increíblemente, el juez cita un fallo, que es de Córdoba, que me da la razón totalmente a mí, porque lo sesga y usa una parte del fallo, pero no aplica la finalidad del fallo. E invierte, cuando ellos dicen que el Estado, digamos, o el municipio, tiene que regular estas cuestiones, es que es responsabilidad del municipio, no mía. O sea, es el Estado el que tiene que regular, ordenar, o en este caso incluir a Uber como una modalidad de transporte. Entonces,
es una modalidad de transporte, en eso estamos de acuerdo.
Una modalidad de transporte de pasajeros, por ejemplo.
Sí, y por la cual vos cobrás.
Claro, por la cual yo cobro. Por ejemplo, el remis es un servicio, el taxi, por ejemplo... Está pintado por fuera, no es un auto, es un auto identificable que usa radio taxi, que tiene un taxímetro, que está en un lugar público, el remis se maneja en una agencia, donde vos llamás o vas, los conductores pueden ser, la agencia de remises puede tener una flota de autos y puede ir un conductor a trabajar. Acá es distinto, es un servicio puerta a puerta, donde la persona a mí me contrata para que yo la lleve de un lugar a otro.
Bien.
Está claro, y en pasos ha quedado absolutamente claro que, primero, que Uber es un servicio, si bien es un servicio de transporte de pasajeros, es completamente distinto, diferente al remis y taxis. Y obviamente escolares,
bueno, sí.
Todas las modalidades que pueden haber, es distinto. Entonces, no está regulado. Y, por eso lo que dice el juez es que, como no está regulado, entonces, a mí me obligaría, digamos, para yo poder ser conductor de Uber, a estar habilitado, ¿verdad? Entonces, me obligaría a tener que ser primero taxista o remisero para poder ser conductor de Uber. ¿Me explico?
O sea, que vos, por ejemplo, fuiste al municipio o al Consejo Deliberante dijiste, bueno, o al municipio dijiste, bueno, habilíteme como Uber?
No fuiste. Pero tampoco el municipio, digamos, reglamentó, tuvo todo este tiempo de que se anunció la aplicación hasta ahora para decir, para sacar una resolución que, por ejemplo, suspenda Uber o una cuestión así, o directamente como pasó en Mendoza, que se reglamentó antes de que llegue.
Bien.
Es decir, que el municipio me está exigiendo a mí que yo, para ser conductor de Uber, primero tengo que ser taxista o remisero.
Sí.
Bueno, entonces ahí está la discusión. Yo lo que planteé es que, como no está regulado, no está, digamos, no hay una reglamentación, una norma, un decreto, una ordenanza que especifique...
No hay una ordenanza que especifique que vos no podés trabajar como Uber, pero sí hay una ordenanza que dice que se regula todo el transporte, de pasajeros de la provincia.
Exactamente. Menos la de Uber. Todo el transporte menos la de Uber.
Dice transporte de pasajero. No dice taxi, remis. Vos estás hablando de la del 94. Yo te estoy hablando de la del 92, donde dice que se regula absolutamente todo lo que tiene que ver con transporte de pasajeros, ya sea fábrica, o sea, y vos sos un transporte de pasajero que cobra para poder llevar una persona. Entonces, yo creo, a mi criterio, y más habiéndolo escuchado al doctor Ferrari ayer, me parece que vos tendrías que ir en búsqueda de esa habilitación. No sé por qué tenés que ser taxi o remis.
No, es que yo no tengo por qué ir yo como ciudadano en búsqueda de una habilitación que no me la provee el municipio.
A mí lo que el municipio... Pero vos fuiste al municipio y te dijeron que no te dan esa habilitación.
No, porque no existe una habilitación para Uber, no existe. O sea, no hay... Yo voy a la municipalidad y yo quiero ser taxista. Bueno, vos tenés que hacer esto, sacar la libreta sanitaria y todo. No existe eso, no está regulado. Entonces, lo que el juez me está diciendo es que, señor, usted, si quiere ser conductor de Uber, primero tiene que estar habilitado. Tiene que ser taxista, sí o sí, o tiene que ser remisero, sí o sí. Digo esas dos modalidades porque son las que incluyen autos particulares. Por ejemplo, cuando él... Ahora, yendo un poco a la sentencia, cuando él me dice, y después quiero hablar de la pena, que es para mí lo más grave, cuando él habla de la igualdad ante la ley, es bastante, bastante raro lo que dice.
Es la Constitución Nacional que lo dice.
Ah, no, por supuesto.
No puede ser de que para ser taxista vos tengas que cumplir un montón de requisitos. Para hacer transporte escolar tenés que cumplir un montón de requisitos. Tenés que tener habilitación municipal y demás. Y para hacer transporte a fábrica también. Y para hacer Uber no podés tener nada, digamos. Nadie te pide nada.
Pero estamos de acuerdo que a mí nadie me lo pide. Porque a mí nadie me lo pide. No es que, digamos, yo tengo la obligación... o sea, por eso te digo que tiene un carácter prohibitivo. El hecho de que a mí nadie me lo pida, no me prohíbe hacerlo.
Yo la verdad que para mí es un juego de palabras, porque en realidad, vos imagínate, yo trabajo aquí en Radio Nacional, suponete que yo no fuera ni comunicadora social, ni nada, y viniera y golpeara la puerta y diría, bueno, vengo a trabajar acá, porque, bueno, a ver, ¿dónde está lo que para lo vos habilitada para hacer este trabajo? O sea, no es que uno va y dice, bueno, yo mañana voy y hago tal cosa, como en tu caso, hacer transporte de pasajeros y no tener algo. Yo creo que Uber, no digo vos, sino la app en sí, al desembarcar en San Luis, tuvieron que buscar la manera de encontrar la habilitación que corresponde.
Está bien, por eso, bueno,
no es que no te lo que vos tengas que esperar que te pidan para decir, si a mí la municipalidad no me lo pide, yo hago lo que yo quiero, voy y me desnudo en la plaza, porque si la municipalidad...
No es lo mismo, porque desnudarse en la plaza sería una conducta ilícita. El transporte de pasajeros que aplica Uber, el comercio, ya lo ha dicho la Corte Suprema, por sí no es un comercio ilícito. Entonces, como la actividad es lícita y es un comercio legal, el comercio como tal, no me refiero a la contravención o a la falta o a lo que me impone la, sino que la actividad es legal, a mí la ley me ampara para que yo la pueda realizar. Eso es lo que dice el propio fallo que citó el juez. Te invito a leerlo si querés.
Sí, lo tenemos. Gloria Velázquez te habla.
Gloria te habla.
Claudio.
¿Cómo estás? Se entiende que hay un vacío. Yo me pongo en tu lugar como trabajador y como buscador de una ganancia, de una forma de vida. Porque además, la gente que presta su servicio a través de esto que llega desde Estados Unidos a todas las ciudades del mundo, porque en todas las ciudades del mundo está existiendo este servicio, ¿no? O sea, está dejando de existir lo que se conoce como taxi, salvo Estados Unidos y otra, qué sé yo, Inglaterra, ponele Londres, pero en el resto del mundo está llegando este servicio. Y cuando llega...
¿Una cosita?
A ver.
¿Te dejo seguir?
Sí.
Según Uber, en todos los lugares donde se instaló Uber, no desaparecieron los taxistas. O sea, no, eso lo dice Uber. Ahora
lo dice Uber. Yo he estado en esos lugares, te digo, o sea, y he visto. Y he usado, o sea, he usado el servicio de la prestación de esta empresa, tanto en Europa como en otros lugares del mundo, donde sí existe. Y he visto lo que pasa, como pasa cuando llega, o llegó, por ejemplo, Walmart a San Luis, desaparecieron todos los comercios y pequeños almacenes de los alrededores. Esto es así, es una lectura que inclusive le hicieron los comerciantes en un momento. En Buenos Aires también se generó una polémica y ojalá que acá no se llegue a esa situación violenta, ¿no? O sea, el juez Ferrari, ayer cuando escuchábamos en los alegatos que él fundamentó este fallo y de la multa, de por qué la aplicación, habla de un precedente, y eso es lo que hace el Poder Judicial, utilizar precedentes que se dan en la República Argentina para dictar sus fallos o resoluciones. Ahora, es cierto también que el juez Ferrari pateó la pelota para el Ejecutivo Municipal y pateó la pelota para el Consejo Deliberante al haber un vacío legal en lo que se refiere a lo que debiera existir ya en el 2023 acerca de lo que viene pasando en todo el resto de las provincias o ciudades donde se va a instalar esta forma de prestación de servicio de traslado de personas, que es el vacío legal para que ustedes puedan ampararse en esas ordenanzas o en la ley de transporte. O sea, existe un marco regulatorio en toda sociedad a la que nosotros, como ciudadanos, nos tenemos que atener, porque si no fuera así, sería una anarquía total y todos haríamos lo que quisiéramos. En este caso, no se discute el hecho de que ustedes presten el servicio, porque incluso, o sea, es cierto que mucha más gente se va a volcar al servicio. Y está muy bien porque, o sea, en el libre mercado existe la competencia. Y se van a tener que acostumbrar.
No es que nosotros estemos en contra de vos, claro, como dijo, como dice el juez al principio, esto no es en contra de los Uber ni en contra de los ni a favor de nadie, ni a favor de los taxistas. Es simplemente eso, la igualdad ante la ley, claro. Digamos. Yo creo que Uber debería tener algún tipo de habilitación para poder transitar o trabajar en la ciudad. Es a mí entender.
Porque, ¿cómo, Claudio, cómo ustedes desde San Luis se ponen en contacto con la gente de la empresa de traslado de pasajeros? Porque la empresa trabaja...
Aplicación.
Claro, pero vos te pones en contacto y pones tu vehículo a disposición de la empresa.
Exactamente.
Y te pones vos como persona.
Sí.
Porque además estás trasladando vidas. ¿Y quién asegura el traslado de esas vidas?
Claro.
Si a vos te pasa algo, por más que vos tengas un seguro total, ¿no es cierto?, en el vehículo. Si a vos te sucede algo, bueno, ves tu persona, vos tenés la responsabilidad sobre tu persona. Pero ¿quién cubre al pasajero que traslada la empresa prestadora del servicio?
A través de la aplicación, cuando una persona decide contratarme para mí, para que yo la lleve a otro lugar, para acepta un viaje, se genera un seguro de responsabilidad civil de mi parte, automático, para la persona. Eso es por si pasa algo en la unidad, digamos.
Eso está. Se genera automáticamente. Pero la aplicación no está en la provincia inscripta como prestadora de servicio.
Está bien, eso es otro tema, porque una cosa es lo que es Uber propiamente dicho,
sí,
lo cual la Corte Suprema ya ha dicho que es legal y que cumple con toda la...
Sí, sí, no hay problema, pero, o sea, como toda empresa, es un comercio, en este caso con el traslado de pasajeros, y como todo comercio debe atenerse a las regulaciones de la ley que marcan el servicio de transporte de pasajeros, porque estamos hablando de vidas, ¿no? O sea, y también de la vida de ustedes, que son los que buscan,
claro,
el laburo.
Claro, no solamente el pasajero, sino vos, claro, que también estás laburando y te puede pasar en la calle cualquier cosa.
Pero además ponen el vehículo para laburar, es una fuente de trabajo, sí. O sea...
Es tu capital.
Es parte del crecimiento y del cambio que se viene en toda sociedad. Pero en esto hay un vacío legal que también, y es en el que la empresa a veces se ampara. Entonces, o sea, vos terminás defendiéndote solo, pero atrás tuyo, ¿quién está?
No. Sí, está bien. Por eso le iba a explicar. El día martes se contactó un abogado de acá, de San Luis, contratado por Uber. Y esto ya, lo que tiene que ver
¿quién
con
¿quién es
causa...
el abogado?
No voy a nombrar.
Pero lo vamos a conocer porque se va a presentar en la justicia. O sea...
Yo te lo digo si querés por mensaje, pero no lo voy a nombrar acá al abogado.
Bueno, la otra pregunta.
Bueno, entonces, ¿el abogado, o sea, es el que va a hacer ahora que, o sea,
una apelación para que vos...
Pero ante el juez de falta, pero igual, ¿en qué se va a basar el abogado? O sea,
esperemos a ver qué le contó a él. Claro. ¿Qué te dijo el abogado?
Es un intermediario con otro grupo de abogados de Buenos Aires también.
Claro.
Entonces, iban a hacer la apelación precisamente de ese abogado... o si ese abogado va a ser el encargado de presentarla acá, pero no es solamente ese abogado que está trabajando en la operación.
Claro, no, sí, o sea, sabemos a quién pertenece también la empresa a nivel mundial. Lo sabemos y lo conocemos todos. Sabemos de quién es la empresa. O sea, de la subestimación y el tema de jugar con esto, no te lo digo, no, porque no. O sea, sabemos lo que es Uber y sabemos quién es el dueño de la empresa. ¿Entendés? Y sabemos de dónde viene, sabemos que tiene capitales extranjeros y sabemos cómo entra en las distintas partes del mundo y en las distintas ciudades. El tema es que siempre genera esta discordia este conflicto en la sociedad.
Este conflicto lo generan los municipales para evitar, para ponerse a cargo de los taxistas, las reclamos a los taxistas.
No, lo genera la empresa utilizándote a vos en tu necesidad de tener trabajo y en la necesidad que existe en las distintas partes del mundo de todos aquellos que quieran trabajar y utilizar y prestar su... Porque vos estás poniendo tu auto también, estás poniendo un capital al servicio de la empresa.
Pero el auto yo tengo la libertad.
Sí, exacto, pero es tu libertad. Pero la empresa... juega con la libertad del pasajero trasladado y la vida de la persona en el vacío legal y aprovecha eso, busca el mercado, porque cualquier empresa para asentarse en cualquier ciudad lo primero que hace es una encuesta de mercado. Si el mercado está para ese servicio, llega. Y como sabe que existe un vacío legal, se ampara en ese vacío legal, que es una zona gris de la ley, para hacer esto. Entonces genera la polémica entre los taxistas, en la sociedad. No estamos en contra del trabajador. La sociedad va cambiando y esto se va a establecer y esto se va a resolver. Ahora, la multa para una persona como vos teniendo el capital que vos ponés para poder trasladar pasajeros, primero me parece una cosa excesiva. Entiendo que están en juego las vidas de las personas también. Y que el juez Ferrari haya tratado de explicar de una manera u otra, amparándose en un precedente, porque no hay regulación establecida por el Consejo Deliberante, porque no la vieron venir. Porque se creyeron que nunca iba a llegar la empresa a San Luis. Y la empresa, quizás desde hace 2 años, está estudiando el mercado de San Luis para poder asentarse. ¿Entendés? Entonces no es algo que digamos que no te vaya a tener solución. Pero en esto hay un vacío legal. La apelación va a poder existir, obviamente, como se hizo en Buenos Aires, como se hizo en otras partes del mundo. En otras partes del mundo te digo que llegó sin problemas. Y conviven. Y conviven tranquilamente.
Las apelaciones de las otras provincias se ganaron, las ganó todas. Hasta la Corte Suprema las ganó todas. ¿Sabes por qué? Porque son los municipios los que intentan prohibirlos para poner, lo repito, para ponerse al servicio de las exigencias de los municipios.
Pero para vos me estás diciendo, la Corte, hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia con respecto a la prestación de servicio de la empresa en toda la República Argentina.
No, lo que pasa es que las instituciones, Gloria, yo eso se lo pregunté ayer al doctor Ferrari y él me explicaba justamente que recordemos que San Luis tiene una carta orgánica municipal y tiene autonomía propia, o sea, si la municipalidad tiene autonomía propia puede decir, no, ¿sabes qué? Yo no quiero que Uber venga sin habilitarse. Bueno.
¿Puedo aclarar algo? Yo me refiero a lo de la Corte. No tiene que ver con la cuestión de faltas y contravencional que pueda aplicar el municipio con su autonomía. Tiene que ver con la Corte Suprema de que la actividad como tal y la empresa como tal no configura ningún ilícito, ningún delito, ni nada.
No, obviamente que no.
Claudio,
lo contravencional tampoco es delito, es contravención.
Es una infracción, dijo ayer el juez.
Exacto, es una infracción.
Es una infracción porque hay un transporte de personas que tiene la característica de llevar gente a título oneroso, no es gratuito. Entonces, si hay.
No, yo. Contar pasajeros.
Bien.
A través de un sistema privado. Esa modalidad no constituye un ilícito.
Bien, claro, escúchame. No, está bien, se entiende esto que vos decís de que la Corte Suprema lo declaró legal, es cierto, la prestación del servicio es legal, pero a su vez está la falta de regulación. Nosotros estamos, o sea, en esto haciendo, porque obviamente van a salir también los recursos de queja interpuestos por los sindicatos de taxis, los peones de taxis, sobre la legalidad de la empresa o no. La legalidad de la empresa no se discute. Se discute el vacío legal que existe y es el nicho por donde la empresa se mete en la ciudad. Y en esto estamos apelando a la responsabilidad de los legisladores y a la responsabilidad del Ejecutivo de la ciudad que tiene que regular este servicio.
Es el vacío legal del cual no se hace cargo el municipio y que lo tiene que pagar, o sea, por eso es prohibitivo.
Claro, y en la contravención sonás vos que tenés que hacerle frente a esto, o sea, de 285,000 mangos, que hoy en día es un para cualquier persona, o sea, vos que pones tu herramienta, tu capital, porque a vos el auto te costó y te cuesta el combustible para trasladar las personas también. Y es una fuente de trabajo que, como toda sociedad cambiante, como estamos en el mundo, que cambia tan rápido, va a suceder, quieran o no, va a suceder. Pero existe ese vacío legal. ¿Cuándo van a apelar tus abogados?
No, eso no lo sé. Pero puedo explicar yo desde mi punto de vista.
Sí.
Desde mi punto de vista, algunas cuestiones más. Cuando el juez dice eso de que yo lo intentaba explicar, de que la actividad como tal, vulnera la igualdad ante la ley, esto es bastante extraño, o sea, porque yo entiendo lo que está haciendo una diferenciación entre un servicio que no está regulado y uno que sí está regulado. Entonces, al no estar regulado, no hay una ley que lo...
Exactamente. ¿No? Lo que no está prohibido por ley está permitido. Es así.
Exacto. Bueno, entonces, si no está prohibido por ley, yo estaría permitido. Pero... lo que yo tengo para decir respecto a eso es que los taxistas y los remiseros que están habilitados para hacer transporte pueden usar Uber, ¿verdad? Pueden usar Uber. Entonces, lo que acá el municipio está diciendo es que las únicas personas que hoy, yo ya sé que después no sé qué va a pasar, o sea, pero hoy las únicas personas que están habilitadas para usar Uber son los taxistas y los remiseros.
Claro. Claro, ese, el tema es como en todas las ciudades, en Rosario también pasó lo mismo. Y es cierto esto que vos decís, está la inexistencia, no hay un delito. Y me parece que también, no sé si Ferrari, o sea, porque uno tiene el derecho acá como cronista a hablar al respecto de cómo trabajan los jueces también. Y no sé si Ferrari cuando dice es una contravención, no sé, porque también, ¿entendés?
Claro,
porque
él,
en realidad
él refiere específicamente,
es,
Gloria.
Es tratar como... de decir, bueno, para que no se enojen los taxistas, le echo mano a esta resolución y veo el precedente de lo que pasó en Córdoba, pero no veo de lo que pasó en Rosario, que dijeron que no era delito. ¿No?
Bueno, no, aparte el fallo de Córdoba dice absolutamente lo contrario. Mirá, te voy a decir lo que, porque lo tengo acá, mirá, en la acá
sí.
Lo tengo. Este paso el link, que es el, espera un segundo.
Sí, sí. Bueno, mientras vos buscas ahí, sí. Lo que, por ejemplo... Sí.
Acá nomás, pará. Para buscarte exactamente el... Acá está. Que dice que es, de la, es un fallo que es Municipalidad de Córdoba contra Uber y otros.
Sí.
En la Cámara en lo Contencioso Administrativo, segunda, creo que sección. Bueno, y acá lo que dice el juez, que lo pone, pero no lo quiero leer todo, por supuesto, pero... cita una parte del fallo donde dice que justamente no está regulado, ¿no? Entonces
claro.
Se expresa que quien pretenda desarrollar esta actividad debe encontrarse habilitado de acuerdo a la ordenanza 12.000 tanto, bueno, que establece los requisitos y condiciones que se deben reunir para obtener la licencia, como así también prevé la cantidad de habilitantes.
Claro.
Y el fallo lo que dice es que la justicia ha determinado que el servicio es legal y que no constituye un servicio público. ¿Por qué? Porque primero hace una diferenciación entre lo que es un servicio público y un servicio privado,
claro.
Que es de interés público, pero es privado, que eso está amparado por el Código Civil y Comercial, artículo 1280,
sí.
Y después dice que se trata de un servicio no reglamentado, pero acá, atención con esto,
sí.
Dice el servicio de transporte contratado mediante una aplicación Uber no se encuentra regulado por la ordenanza número, que es la misma que cita el juez, 12.589, de la ciudad de Córdoba, que regula el servicio público de taxis y remises. En definitiva, manejar usando la aplicación de Uber no puede ser equiparado a manejar un taxi remis sin haber obtenido la habilitación correspondiente. Dicho de otro modo, el transporte contratado a través de la app Uber es una actividad totalmente diferente. O sea, diferencia... estas cuestiones.
Sí, porque incluso hay como una especie de contrato privado entre el usuario del servicio y ustedes.
Exacto, eso se hace a través de la app, o sea, claro. Automáticamente. Bueno, entonces dice, se advierte que el legislador municipal al regular el servicio público no ha regulado expresamente hasta el momento la singular actividad de transporte. Y termina diciendo que justamente la municipalidad la que debe regularlo y que por lo tanto mientras no esté regulado no se puede prohibir. Lo dice expresamente.
Claro. No, es que todo parece girar acá, de acuerdo a todo lo que se plantea y esta discusión, en derredor de la disconformidad de denunciantes, del vacío legal, de la aparición de un competidor comercial. Estamos en una sociedad de libre mercado y esto va a suceder, quieran o no, ¿no? O sea, y acá lo penal no puede ir y resolver este conflicto. O sea, me parece...
No, esto no es lo penal. Está bien, esto no es lo penal. Esto es lo contencioso. Está bien, esto... También la Corte ha dicho que esto no puede girar en torno a lo penal.
Claro, por eso no puede.
Bueno, ¿cómo puede ser que un juez me cite un fallo que dice todo absolutamente lo contrario a lo que él dice?
Sí.
Y es que es lo que la defensa que yo estaba ejerciendo.
Exactamente. Digamos. Y es cierto que la Corte Suprema de Justicia dijo que no es una actividad punitiva. O sea, que el juez Ferrari tampoco leyó lo que dijo, no sé. O sea, no sé, estoy haciendo una lectura por fuera, ¿no? O sea, de que no hay, no es una actividad punitiva, o sea, que tampoco cabría la contravención. Entonces, es una discusión que los legisladores de la ciudad y el Ejecutivo de la ciudad tienen que dar, porque esta prestación va a seguir, o sea, y el servicio va a seguir, quieran ellos o no. Y estoy segura de que existe entre los ciudadanos y ustedes.
¿Sabes cuál es el tema? Que va a seguir, pero lo que están intentando con esto es ahuyentarlo, porque obviamente sí. Que si una persona quiere...
Sí, pero no se va a ir.
No, no se va a ir, pero una persona que quiere ser conductor de Uber se tiene que arriesgar a que le saquen el auto 6 días y que le cobren 300 mil pesos. Entonces, no se va a arriesgar a eso. Eso es lo que quieren lograr ellos. Y ahora voy con la pena que vos me decís que es excesiva.
Sí, eso es lo que quería decirte, porque se me acaba el tiempo y quería hablar con vos del tema de la pena. ¿Y qué te dijo tu abogado al respecto? Primero, ¿recuperaste el vehículo?
No, el vehículo lo recuperé por orden del juez, lo cual a mí me resultó llamativo, porque primero me dispuso pagar la multa y al otro día me lo dio...
Bueno,
¿viste?
Pagar la multa y después el otro día me lo dio, pero bueno, igual la tengo que pagar la multa.
De todas maneras, hasta el momento no pagaste la culpa, pero te dio el auto.
Me dio el auto, por lo menos me dio el auto. Bueno, no sé si le tengo que agradecer al juez, porque, bueno.
No, me parece que hay una cuestión de
La pena, ahora esto es muy, muy impresionante. ¿Vos tenés la norma, o la más o menos la tenés? La ordenanza, la 25, 94.
Claro, pero hay otra anterior a la que él refiere, que es la 92.
Pero,
¿sí?
El fallo me cita la de 94.
Él me dijo que te había mencionado las dos. La de la general
pero en la legislación,
y la 94.
La legislación la 94 nueva anula la anterior.
Claro, pero la anterior, la 92, es más general, Gloria. O sea, habla simplemente de todos los transportes en todas sus modalidades.
Bien. Claro. No, bueno, pero
entonces...
Está bien. Pero bueno. La 92 no la cita después la... Cita unas que son propias, por ejemplo, la 37, la 3705, que es de taxis, propia de taxis. Pero, vos me decís la 24, 31, 92.
Sí.
Ah, está bien, sí, la cita. Pero...
La cita, y esa habla, esa ordenanza específicamente de la autorización que tiene que dar el Estado para aquellas personas que hagan cualquier tipo de transporte de pasajeros, ¿sí?
Eso es confuso, porque, digamos, a mí no es la misma autorización que me tiene que dar para ser taxista, remisero, son distintas.
Exacto.
Pero bueno,
es confuso,
pero
sí.
Entiendo lo que
exacto,
va.
No, es el vacío legal que existe. Y no tienen por qué pagar tremendas multas cuando en realidad estás buscando un laburo.
Bueno, vamos a eso. El artículo, a mí me condenan por el artículo 7, 10 y 90 de la ordenanza del 94, ¿no? El artículo 90... que es el que yo entiendo que sería el único que encuadraría en esta discusión, más allá de que yo no estoy de acuerdo con la explicación, por esta discusión que tuvimos recién, dice expresamente que, y es muy, muy, muy claro, que el que prestase el servicio de transporte de pasajeros en cualquiera de sus modalidades sin estar habilitado por la autoridad municipal, será sancionado con una multa de 160 unidades monetarias municipales o arresto, y el juez deberá asimismo disponer el secuestro del vehículo hasta la obtención de la respectiva licencia. La licencia no existe porque no me la puede dar la municipalidad, pero habla de expresamente del servicio de transporte de pasajeros en cualquiera de sus modalidades sin estar habilitado, ¿no? Con una pena de 160 unidades monetarias que serían 2.539 pesos con 20 en este momento, ¿no? Sí. Está claro, digamos, se encuadraría bien, porque yo iba transportando pasajeros, no estoy habilitado, me secuestran el vehículo, artículo 90, perfecto, ¿no?
Sí.
Pero después también el juez me incluye dos artículos que me gustaría leerlos para dejar en claro y de paso para informar a la gente. Está bueno tratar estos temas.
Bueno, dale, lo podemos seguir tratando si querés, pero me quedan 3 minutos de programa, te cuento.
Bueno. Rápido, porque es lo más importante. El artículo 7, el que infringiera las normas sobre documentación sanitaria exigible, será sancionado con una multa de 40 a 9.000
unidades monetarias, la cual me pone el máximo, 9.000, arresto y o clausura. Yo no sé si cuando vos ves clausura se refiere a un comercio o se refiere a un vehículo. Y el artículo 10 es más claro porque dice: el que careciese de libro de inspección, de tarjeta de habilitación o cualquier documentación comercial exigible, como así también cuando omitiera presentarla, la pena es igual, de 49.000, y me pone la más alta, arresto y o clausura. Y el fallo, llamativamente, cuando me dice así también, por si hubiera alguna duda, se aplican complementariamente los artículos 7, 10 del Código de Falta, establecen específicamente la penalización a las contravenciones relativas a documentación sanitaria, digamos, libreta sanitaria de inspección, y pone, y libro de inspección, habilitación municipal o cualquier documentación municipal exigible. Y el artículo dice documentación comercial exigible. Es decir, a mí se me está condenando acá por artículos que tienen que son propios de la habilitación comercial, no del servicio de transporte de pasajeros.
Claro, porque no, porque existe el vacío legal, Claudio. En esto está claro, las responsabilidades que tienen que cumplir todos, tanto la empresa prestadora del servicio y los legisladores que ya tendrían que haberse adelantado a esto o ya tendrían que estar trabajando. Hay una respuesta que no se está dando desde el legislativo y el ejecutivo.
Bueno, entonces yo tengo que pagar por lo que no
hicieron.
Reguló el costo. Entonces me aplica me penaliza con documentación comercial, no del servicio público, cuando el artículo 90 es claro que habla específicamente de
y te aplica el código comercial. Claro. ¿Eh? Y te aplica el código comercial.
Claro. Entonces, y con la pena máxima, o sea, es como que a mí me estaría penalizando por ejemplo, si yo tuviese un restaurante y no tuviera ningún tipo de documentación sanitaria.
Claro.
O como si yo no tuviera la habilitación, yo tengo comercio y tengo la habilitación. Y además de eso, nunca cuando te vienen a pedir acá la documentación al comercio, nunca te hacen te hacen una advertencia. Te intimo 10 días.
Exacto.
A mí me dieron con todo porque necesitaban, vuelvo a decir, necesitaban.
Yo creo que te devolvieron el vehículo porque me parece que era hasta una irregularidad retenerte el vehículo.
Mira, te invito a leer el artículo 173.7 del Código Penal. Sí. O sea, el juez me estaba secuestrando. Era casi un secuestro extorsivo lo que me está haciendo.
Claro.
Me lo dio el auto.
Sí,
pero
exactamente, sí, por eso.
Les pido, por favor, que analicen el artículo 7 y 10 y vean si se puede aplicar a este caso. Entonces, lo está haciendo porque no lo puede hacer con la ley de taxis, porque no soy un taxi.
Exacto.
Y no me puedo aplicar, porque si me hubiese aplicado una multa de 2.500 pesos, no hubiese podido infringir ese temor social y esa amenaza a cualquiera que quiera manejar Uber. Y el municipio, lo resumo para terminar, lo que está diciendo con todo esto es que hoy, vos te estás prohibido de manejar Uber y los únicos que pueden hacerlo son los taxistas y los remiseros, porque son los únicos que tienen la habilitación.
Claro, no, sí. Pero Max, esto va a avanzar y yo estoy segura de que en pocos días más o en un tiempo más nuestra sociedad va a avanzar. Los legisladores van a tener que legislar para que ustedes puedan trabajar tranquilos, para que la gente se pueda manejar tranquila. Estamos en una sociedad de libre mercado y la competencia es así. Y los intereses son muy grandes. Hay muchos intereses en juego. Y lamentablemente siempre se cortan por el eslabón más chico, que es el prestador del servicio, ¿no?
Vos fíjate, el 90%, toda la gente a pie, está a favor de Uber, a favor...
Sí, lo sabemos. Además, justamente ayer, cuando nosotros publicamos la entrevista del doctor Ferrari, muchísima gente nos escribió en la misma página diciendo cosas como, por ejemplo, estuve... no sé, 3 horas esperando un taxi, nunca vino, y pedí un Uber y a los 5 lo tuve. Exacto. Bueno, o sea, entendemos que la gente está a favor, ¿sí? Por eso ayer él insistía en que no hay conflicto y que él no es que esté a favor de los taxistas, simplemente que está en contra de la infracción cometida por vos.
¿Quiénes son los únicos que están en contra de Uber? Bueno, además de los taxistas, los políticos. Es así.
Bueno, Claudio, te mando un beso. Gracias por elegirnos.
Ahora, mira, ahora, Ahora mando por mensaje, te mando el fallo de que el propio juez citó, que me da la razón del fallo de Córdoba, que dice absolutamente todo lo contrario a lo que dijo él, y les pido que lean el artículo 7 y 10 de la normativa 2555-24, que me está penalizando a mí, como comerciante, cuando era el transporte de servicio público, para sentar un precedente que, como dije, todo planificado para impedir, prohibir,
perjudicar
de una forma absolutamente, para mí, decadente, de que no exista Uber, para mí. Después, si se va a resolver, no sé, porque no depende de mí, depende del municipio. O sea, el municipio puede seguir así toda la vida y digamos, nunca se puede aplicar.
Ojalá.
Bueno, nosotros obviamente, escuchar la parte del juez, que lo hicimos ayer, y ahora, por supuesto, te dimos la oportunidad a vos para que la gente pueda escuchar las dos campanas. Así que te mando un abrazo, bueno, Claudio.
Bueno, muchísimas gracias, Carmen, y no me acuerdo el nombre.
Gloria.
Gracias, Claudio, dale. Bueno, abrazo grande.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Un abrazo, chao.